Quadernos.
Munipa pipi.
Cinco policías locales de Calafell resultaron heridos este martes al intentar requisar a un grupo de manteros el material que querían vender en el paseo marítimo. Durante la operación contra la venta ambulante ilegal, la policía local detuvo a un vendedor y tramitó cuatro denuncias. El enfrentamiento se produjo sobre las 8 de la tarde, cuando el paseo marítimo estaba más concurrido. La versión municipal sostiene que un grupo de veraneantes afeó a los agentes su actitud y se puso a favor de los manteros, por lo que los vendedores ilegales se envalentonaron hasta el punto de enfrentarse a la policía local. Los alborotos se saldaron con cinco agentes heridos, dos de ellos están de baja, un mantero detenido, tres denuncias por venta ilegal y otra por desacato a la autoridad, y el decomiso de más de 400 artículos.
Munipa pipi. Munipa pipi.
Tienes vacío el hueco del alma. De una sociedad más que rentable, tienes ese yate donde te pones perdido de coca con varios mamones. Homo luxus, oh, oh, homo luxus, yeah, yeah, homo luxus, yeah, yeah, homo luxus.
Yo no tengo nada.
An audio broadcast about everything.
que cuando se fue lo bueno, dejó solo una estela de radioactividad. Y que de esa radioactividad nacen unas flores oscuras, unas flores medio muertas. Y de esa medio mortandad y de su mezcla con un poco de humanidad surge algo así como un poema que insiste y que repite una y otra vez la frase, la idea, el sentimiento de que la muerte retroceda, pues la muerte ya está aquí.
Oye, Paul, ¿leo ya o no? ¿O qué onda? ¿Sí?
Bueno, este es un poema que está dedicado a un... Ahí, vale. ¿Más todavía? Vale. ¿Sí? Vale. Bueno, este es un poema que básicamente fue escrito para un niño y que está dedicado a todos los niños del mundo y en especial a todos aquellos niños del mundo que no nacieron viejos, es decir, a todos aquellos niños del mundo que insisten en un deseo, que es el deseo de la vida. A los niños que insisten en seguir vivos. Y el poema se llama Contra la valla de los realistas. Pues los realistas no pueden nunca ser niños. Contra la valla de los realistas. Entonces empuñamos el viento contra la valla. Y la valla cayó, desapareciendo al fin la separación de las imágenes que oímos al andar por las calles de esta ciudad. Blanco, negro, azul y una mancha roja, acuosa y sobreviviente. Entonces empuñamos el viento contra la valla y de nuestra revolución llovieron litros y litros del alegre elixir que solo quien sabe escupir y sigue escupiendo pudo provocar, porque en tiempos difíciles no abandoné la ciudad, en los buenos tiempos no tuve intereses privados y en tiempos desesperados no temí nada.
Ya.
Seppia. La seppia, Seppia officinalis, è diffusa in tutto il Mediterraneo e nell'Atlantico orientale, dalla Scandinavia al Marocco. È molto comune anche lungo le coste italiane.
Thank you. I'm told, 'cause I've got them deep river blues.
Libertad en el 107.7 FM, Bagdad.
Hola amigos, para aquellos que no lo sepan ya, he dejado mi trabajo en una firma de abogados y ahora trabajo para una compañía de seguridad privada en Irak. Estoy en un sistema de rotación, 6 dentro, 3 fuera. 6 semanas de trabajo y 3 semanas de descanso. El contrato es muy importante. 200 hombres realizando servicios de protección personal, o PSD como lo llaman los americanos. Hay montones de compañías de contratistas privadas por todas partes, algunas son auténticas pandillas de vaqueros. Pero esta es bastante competente, así que no temo demasiado por mi vida. Además, le he prometido a Debbie, a Jill, a Alice y a Natasha que volveré vivo. Actualmente trabajo para la oficina de Bagdad, realizando labores de vigilancia en el exterior de una villa en la zona verde. A esta sección la llaman la zona verde. Está situada en el centro de la ciudad y rodea los antiguos palacios presidenciales de Saddam. Y es donde la ACP, disculpen, la autoridad provisional de la coalición tiene su cuartel general. Es un perímetro altamente fortificado del tamaño de una pequeña ciudad protegido por miles de tropas. La ciudad está prácticamente en ruinas, aunque ahora mismo no parece muy peligrosa.
No podremos escribir la historia de la guerra de Irak sin hablar de Faluya, sin hablar de las compañías militares privadas. Y esa es una gran diferencia con cualquier guerra anterior.
El sistema de contratistas extranjeros y nacionales haciendo el trabajo sucio, allende los mares, ha funcionado desde la fundación de los Estados Unidos.
Si nos fijamos en los documentos que tenemos sobre la historia de la guerra, por ejemplo, en la batalla de Kadesh, que tuvo lugar en el año 1200 a.C., participaron mercenarios. Así que la historia de los mercenarios es mucho más preponderante de lo que nos gusta admitir cuando hablamos de la guerra.
La Edad Media fue el periodo que precedió a la creación de los ejércitos nacionales. Y a día de hoy, la identidad nacional en Europa sigue cuajándose. En una guerra de 115 años, el tratado de paz puede durar 5, 6, 7, 8 años, mientras los contendientes se adaptan a las nuevas realidades. Así que lo que haces es buscar acción en otros lugares. Empiezan a formarse compañías. Los soldados profesionales no querían volver a Inglaterra y se las conocía como compañías inglesas. Asolan Francia y se dirigen a Italia, que era una tierra propicia para los soldados a sueldo. Quien pudiese pagarlo, podía contratar mercenarios.
Los soldados contratados no estaban sometidos a ningún tipo de control, y el control es esencial, y eso es lo que teme la gente. En el siglo XVI, los mercenarios tenían libertad absoluta, acampaban a sus anchas violando, saqueando y cometiendo toda suerte de pillajes. En mi opinión, hemos heredado la idea de que los mercenarios son mala gente.
Cuando se crearon las naciones-estado, a finales del siglo XIX y principios del XX, el principal objetivo de la construcción del Estado era monopolizar la utilización de la fuerza coercitiva, creando ejércitos propios para conseguirlo. De modo que el sistema que ahora consideramos normal solo lleva funcionando unos 100 años. Demos un salto hacia adelante. 1980, independencia. Rhodesia se convierte en Zimbabue. Los soldados blancos no tienen a dónde ir en el nuevo Zimbabue, gobernado por negros. Bajan a Sudáfrica. Se unen a las fuerzas de defensa sudafricanas. En Sudáfrica llega al poder un gobierno de representantes negros. Crean compañías de seguridad privadas. Crean Executive Outcomes.
La misión de Executive Outcomes es proporcionar entrenamiento militar superprofesionalizado de tierra, mar y aire para la guerra.
Las compañías militares privadas son en cierto sentido la evolución corporativa del antiguo mercado de mercenarios.
Para mí, un mercenario es alguien que se marcha a combatir por una causa que no tiene que ver necesariamente con la defensa de su país o nación, y cobra por ello.
En sus conversaciones cotidianas, los mercenarios no suelen admitir que lo son, así que utilizan mucho los eufemismos.
Para los que estamos en este negocio, mercenario es una especie de término peyorativo. Tiene tantas connotaciones negativas que muy pocos nos referimos a nosotros mismos como mercenarios. Solemos utilizar términos como asesor, empleado y otros términos más bien eufemísticos.
Son soldados sin empleo que buscan una forma de ganarse la vida valiéndose de las únicas habilidades que tienen, que son las habilidades militares.
Hay una diferencia fundamental entre un soldado normal y un mercenario, si se me permite utilizar el término. Un soldado normal, que lucha bajo una bandera para un país en concreto, cuenta con el uso legítimo de la fuerza, lo que permite a dicho individuo involucrarse en actividades que normalmente se considerarían criminales o estrictamente asesinas. Mientras que un mercenario carece de esa justificación social inmediata.
La definición de mercenario de las Naciones Unidas es una broma. Son cuatro palabras sobre el individuo, sus motivaciones para combatir en la guerra, etc. Y alguien dijo que si alguien fuese condenado alguna vez bajo las leyes de Naciones Unidas por ser mercenario, habría que matarlo y habría que matar también a su abogado, porque no hay competencias.
Yo creo que un mercenario, así a bote pronto, es alguien que actúa para su provecho personal, sin tener en cuenta ninguna clase de principios ni moralidad, exclusivamente para su provecho personal y nada más.
Estamos proporcionando seguridad personal y seguridad de inmuebles a empresas mineras de gas y petroleras en todo el mundo. Nunca se nos ha etiquetado de mercenarios. Se nos considera contratistas de seguridad privada.
La forma más pura de ser un mercenario moderno era servir en Executive Outcomes. Realizaban tareas ofensivas en nombre del cliente, mientras que las compañías de seguridad privadas realizan esas tareas. Ejercen labores de protección y están equipadas para realizar labores ofensivas. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Y mercenario se acerca tal vez más a lo que hacía Executive Outcomes y no a lo que hacen las demás compañías, como Blackwater, Control Risk.
Hola. Primeras impresiones de la ciudad. Las calles y el tráfico son caóticos y muy ruidosos. Hay polvo por todos sitios y se mete en todas partes, especialmente cuando vas conduciendo. Y hace un calor horrible. Cuando se estropeó el aire acondicionado en nuestras oficinas durante 2 días, casi se produjo un motín. Mientras conducimos, escuchamos Radio Libertad en el 107 de la FM. Es la única emisora en inglés que puede escucharse en Bagdad.
Radio Libertad.
Toma, perrito. Cosita. ¡Dios mío!
La orden general número uno dice: prohibido dar alimento a los animales o tenerlos como mascotas, como puede verse.
Tienes que asumir que es una especie de servicio desinformativo que intenta insuflar a los soldados iraquíes que lo escuchan una falsa sensación de seguridad y piensen que las tropas americanas que están aquí tienen un nivel de entrenamiento increíblemente deficiente. Los nativos que trabajan con nosotros se ríen mucho de sí mismos. Están orgullosos de su reputación de impuntuales y siempre especifican si aparecerán a las 9 de la mañana iraquíes, o sea justo antes del almuerzo, o a las 9 de la mañana inglesas, o sea a las 9 de la mañana. Me he fijado en que el 99,9% de los varones que han superado la edad de la pubertad llevan bigote. Es algo que encuentro muy divertido. De momento solo me han dado dos metralletas. Mi favorita es la MP5 que llevo conmigo a todas partes. La mayor parte de mi jornada de trabajo la paso conduciendo por la ciudad o paseando a la espera de que ocurra algo. También tenemos nuestra pequeña colección de DVDs piratas. Esta noche vamos a ver El Pianista y Minority Report. También me toca cocinar, así que comeremos otra vez cordero por sexto día consecutivo. Mañana volveré a la carretera como siempre. Este trabajo no tiene nada que ver con trabajar como guardaespaldas en Milán o París, porque aquí podemos hacer todo lo que sea necesario para proteger a nuestro cliente. Podemos detener coches, apuntarles con nuestras armas o echarlos de la maldita carretera y continuar conduciendo. Andad con cuidado ahí fuera, James.
El primer objetivo es informar, ayudar a la gente a comprender qué es exactamente lo que se hace.
A finales de los 80, el conflicto de Sierra Leona fue fomentado por un tipo llamado Fodey Sanko, y al principio tuvo éxito. El gobierno de Sierra Leona fue derrocado por un grupo de oficiales militares que consideró que la guerra se estaba volviendo en contra suya por la ineptitud del gobierno. Un grupo de jóvenes oficiales tomó el poder.
Lo que necesitamos ahora es ayuda. Necesitamos ayuda urgente.
Valentín Strasser alcanzó el poder en un golpe de Estado, pero estaba luchando contra un movimiento rebelde. Su ejército no era capaz de luchar contra los rebeldes, así que contrató a Executive Falcons para que le ayudase. Y básicamente lo que quería hacer era echar a los rebeldes de la zona de los diamantes.
En aquellos días, el ejército no era más que otra forma de opresión. El ejército era gente armada que llegaba a los pueblos, extorsionaba a la gente, a veces violaban a las mujeres, otras veces mataban, y casi siempre terminaban incendiando los pueblos. Así que estaban atrapados entre la espada y la pared. Los rebeldes, por un lado, cometiendo atrocidades, y el ejército, por el otro, haciendo prácticamente lo mismo. Nos desplazamos a la zona, nos hicimos con el control del Frente Unido Revolucionario de inmediato, y con el control de los grupos militares de Sierra Leona, que nos dejaron actuar. Nos relacionamos de forma totalmente profesional con la gente de allí.
Había contratistas civiles y metralletas, armas embargadas por Naciones Unidas, drogas, diamantes y oro en el mismo escenario. Lo agitas y tienes la receta perfecta para el desastre.
Destruimos la capacidad militar del Frente Revolucionario en Sierra Leona y en junio del año siguiente los habíamos echado del país. A cambio, se consiguió el acuerdo de paz de Abiyán, por el cual el gobierno de Sierra Leona y los rebeldes llegaron a un compromiso. A Executive Outcome se le pidió también que se marchase.
Sierra Leona es probablemente uno de los pocos ejemplos en los que se produjo un resultado altamente positivo, porque los combatientes extranjeros fueron allí, resolvieron el problema y se marcharon pacíficamente.
Sí, lograron un objetivo limitado. Sí, lo lograron muy deprisa, pero se trataba de un objetivo impuesto. Y si estás de acuerdo en que esa clase de acciones están justificadas por su coste, y en que su relativa eficiencia justifica su empleo, entonces estás defendiendo también un tipo de imperialismo en el que prevalece la ley del más fuerte. Y me parece un error.
Sé que hay quien piensa que hicimos más daño que bien. Creo que están muy equivocados. Y creo que si hoy, 10 años después, preguntan a cualquiera en una calle de Freetown, dirá lo mismo que yo. Lo que logramos allí fue algo muy importante para el pueblo de Sierra Leona. Tiene que comprender que no se trataba de un conflicto interno. No era una lucha religiosa. No era una guerra civil entre diferentes facciones étnicas o políticas. Fue algo que se fomentó desde el exterior. Ocurrió que un grupo de criminales, muchos de ellos de fuera del país, lo atacaron, violaron a sus mujeres, lo saquearon y les hicimos frente. En Liberia y en Burkina Faso, la gente que provocó el conflicto tuvo éxito y terminó gobernando esos países de forma absolutamente despótica y violando los derechos humanos. Y gracias a lo que nosotros hicimos en Sierra Leona, se celebraron elecciones democráticas y la gente pudo vivir en libertad. Jugamos un papel crucial en todo aquello.
El ejército se ocupaba de todo. Era una organización autosuficiente. Cuando iban a la guerra, tenían toda la preparación necesaria, el personal necesario y el material necesario. Cuando empezaron a reducir los efectivos militares, simplemente subcontrataron el material que necesitaban, ya fuese tecnológico o de seguridad.
Es básicamente nuestra forma de comprender el papel de lo público y lo privado, algo que ha cambiado con el paso del tiempo. La gente se fijaba en áreas de las que se ocupaba el gobierno y decía, eso debería estar haciéndolo el mercado. Cosas como la educación, cárceles privadas, recogida de basura, seguridad privada, y el último escalón fue el ejército. La industria militar privada es mucho más grande de lo que la mayor parte de la gente imagina. Opera en más de 50 países. Desde un punto de vista monetario, las empresas que conforman esa industria obtienen unos ingresos anuales de 100.000 millones de dólares.
En el Irak actual, el ejército americano se encuentra sobrecargado de trabajo y tiene que recurrir a una amplia variedad de suministradores externos para todo, ya sea transporte, alimentación o seguridad.
Básicamente hay tres categorías primordiales de empresas. Tenemos las empresas de servicios no letales, que ofrecen apoyo logístico en operaciones militares y en misiones de mantenimiento de paz, y luego hay otras dos categorías.
Empresas de asesoramiento militar. Si eres soldado estadounidense y tienes que ir a Irak, tu programa final de entrenamientos en Kuwait no será impartido por gente del ejército. Lo impartirán asesores militares. No van a combatir por ti, pero te entrenarán y te asesorarán sobre cómo hacer mejor tu trabajo.
Y luego están las compañías militares privadas que trabajan generalmente para los gobiernos. Y su misión es cambiar la situación estratégica.
La primera y más notable de todas fue Executive Outcomes. Muchas de las compañías que operan sobre el terreno en Irak proporcionando apoyo táctico están dentro de esa categoría. Básicamente cualquier compañía que tiene armamento para alquilar. A veces estas compañías se refieren a sí mismas como empresas de seguridad privadas, pero no estamos hablando de seguridad de un centro comercial. Estamos hablando de empresas contratadas para dar capacidad militar táctica en zonas de combate.
Ahí está la historia reciente. Utilizaron nuestros servicios en los Balcanes, los utilizaron en Afganistán y ahora los utilizan en mayor medida en Irak.
Desde el 11S, el mundo de la seguridad ha crecido y se ha hecho más importante a ojos del mundo. Y por consiguiente, las compañías piden más dinero.
Tengo muchos amigos que han empezado a trabajar con agencias de seguridad privadas. Pagan muy bien. Y yo lo veo como un reflejo del nivel de paranoia existente, que no nos beneficia realmente nada.
Un año después del 11S, la economía al completo se debilitó, excepto estas empresas que crecieron una media del 50%. Algunas de ellas duplicaron y triplicaron el valor de sus acciones en bolsa.
Es como el salvaje oeste. Hay gente que está consiguiendo contratos multimillonarios y luego tienen que idear la forma de contratar gente, entrenarla y llevarla al campo de batalla.
Hola, amigos. El número de ataques por parte de los insurgentes está aumentando. Todas las mañanas recibimos por correo electrónico un informe de los servicios de inteligencia sobre los incidentes acaecidos durante las últimas 24 horas. Anoche atentaron en tres hoteles y en el edificio de un ministerio del gobierno y atacaron una de nuestras casas durante unas 4 horas. Mientras respondíamos al ataque, Richard hablaba por teléfono con su mujer. Tuvo que tapar el móvil con las manos para simular que todo marchaba perfectamente. La cafetería de la Autoridad Provisional de la Coalición en la Zona Verde está llena de equipos privados y hay un montón de testosterona en el ambiente. Los equipos estadounidenses están siempre formados por tipos extremos. Bien, stormtroopers duros, fibrosos, con cresta y mirada aviesa, o tipos con pinta de moteros, con la cabeza afeitada o coleta y perilla muy larga. Tío. Tanto los troopers como los de la brigada ZZ Top están equipados con pistolas, metralletas, cuchillos de combate, radios. Llevan munición adosada a los muslos, a los bíceps, al pecho, a la espalda y a las muñecas, y tienen las cartucheras tácticas más modernas y sofisticadas. No sé, lógicamente todo el mundo se provee de armamento cuando sale a la calle, pero ¿para ir a comer? Con diferencia, los más fantasmas son los italianos, cuya vanidad resulta cómica. Trabajan mucho los brazos, pero no los abdominales. Y todos tienen el pelo corto en el cogote y en los lados, pero muy largo en la parte superior de la cabeza. A veces se hacen la permanente, otras veces llevan coleta, pero todos invariablemente lo llevan engominado con brillantina. Un tipo que se depiló las cejas y se pintó dos líneas rectas para dar la sensación de que tenía el ceño perpetuo y maníacamente fruncido como el malvado emperador Ming de Flash Gordon. Los británicos que hay aquí llevan la pistola encajada en el cinturón y en las cartucheras y hacen cola para pillar comida gratis. Esta semana hemos visto a Shrek, Miss Agente Especial y Piratas del Caribe. James.
to itself. But you only got one, and the dogs like ain't fun. Mama, take a look outside. You can go to church and sing a hymn. You can judge me by the color of my skin. Can live a lie until you die. One thing you can hide is when you crippled inside. One thing you can hide is when you crippled inside.
El número de contratistas de seguridad actualmente en Irak debe rondar los 20.000. Una cifra bastante significativa. No conozco una época en la historia reciente en que haya llegado a ese nivel.
Hay una coalición de voluntarios, como la llamó Colin Powell. Y yo la llamo la coalición de la facturación. Lo que ocurre sencillamente es que algunos socios se han retirado y han sido sustituidos por compañías de seguridad privadas. Nunca se había hecho algo así en una guerra hasta ahora. Nunca habíamos pagado a empresas para que sustituyesen a países.
Un escenario como Irak es probablemente el más arriesgado posible. Primero, porque es una especie de veda abierta. Todo el mundo mata a todo el mundo.
Están las compañías de seguridad y está el ejército. Todo el mundo está armado y todo el mundo está nervioso.
Al mismo tiempo, los sueldos son fantásticos. Creo que por primera vez en la historia la gente está cobrando lo que deben cobrar por el trabajo que hace, algo que durante años no se había remunerado como era debido. Hubo una época en que $50 diarios se consideraba mucho dinero y ahora la gente está cobrando 400 libras diarias y $1,000 diarios. A mí me parece justo.
El ejército se gasta unos $25,000 por soldado al mes en Irak. Es más o menos lo que les cuesta mantenerlos allí. No es una operación provechosa en la relación coste-efectividad. Si contratas a una compañía privada, pagarás a cada soldado mucho dinero, pero solo durante un periodo corto de tiempo.
El reto y la ironía de esta industria es que normalmente no opera en países en buen estado de salud. No están operando en Irak porque estén pasando allí cosas buenas. Operan en zonas en crisis, en zonas de combate. Es la naturaleza de ese negocio.
Cuando no trabajas específicamente para el Departamento de Estado, puedes hacer lo que te dé la gana, teniendo en cuenta las normas que hay en Irak y en Afganistán, en donde no hay normas.
La APC, Autoridad Provisional de la Coalición, el cuasigobierno que hemos instalado, especificó claramente que los contratistas no están sujetos a las leyes iraquíes.
Eso significa que los contratistas pueden operar con impunidad en Irak. La mayoría no estará de acuerdo con eso. Dirán, no, no tenemos normas en regulación y todo eso, pero la única regla es que si haces algo mal, te sacan del país en avión.
Las normas de compromiso les permiten hacer básicamente tres cosas. Se les permite protegerse a sí mismos. Autodefensa. Se les permite proteger su nombre, a la persona, lugar, cosa u organización. Y se les permite proteger a los civiles bajo amenaza de muerte inminente.
لمساعدة الأمريكان واليهود الخنازير وتحطيم البنية التحتية للعراق.
Teníamos ametralladoras en la parte delantera de cada vehículo y en la parte trasera del vehículo de cola. Teníamos al menos 4 tiradores con M4, teníamos lanzacohetes, balas de punta hueca en las pistolas, granadas.
Tenemos una iraquí y otra americana. Si una no funciona, siempre podemos utilizar la americana.
Hay que conducir con agresividad. Es un entorno hostil, así que si hay un vehículo delante y no se aparta, tengo que realizar una maniobra de evasión, alejarme de ese vehículo y tomar una ruta diferente. O puede que tenga que ponerme en contacto con el vehículo para decirle que tiene que apartarse.
Les gritas a la gente, IMSI, que significa atrás, y si no ven tu puño, entonces levantas la pistola. Si no ven la pistola, disparas una ráfaga, normalmente con la PKM, que deja una marca en forma de cremallera en la parte delantera del coche. Y si no paran, la segunda ráfaga va al motor. Y si continúan avanzando, la tercera va al conductor.
Si considero que hay un vehículo sospechoso, debo informar de la existencia de ese vehículo a todo el convoy.
Tienes lo que llaman una camioneta de ataque o CAT, equipo de contraataque. Su misión es organizar confusión. Si nuestro cliente es alcanzado, su misión es lanzarse sobre la gente que está disparando y aguantar el tiempo suficiente para que el cliente pueda salirse del punto de mira. Entonces, ¿enfurecen a la gente los soldados de Blackwater y la gente que camina por la calle con metralletas les apunta con ellas?
Americanos.
No.
Sí.
No. ¿Se preguntan de dónde viene esa actitud agresiva? Los dedos pulgares dispuestos a accionar la ametralladora. Manténganse a 100 metros de distancia. Es una respuesta a la actitud del ejército americano, a los procedimientos operativos habituales del ejército en Irak. Toda la propaganda sobre el corazón y la mente de los ciudadanos es patraña. Cuando estás conduciendo desde el aeropuerto a la zona verde, te importa un pimiento a la gente. Lo único que quieres es llegar y regresar vivo.
En general, cuando atraviesas estos pueblos pequeños, ves claramente que la gente no te mira con cara de póker. Si sabe que va a ocurrir algo, pueden pasar dos cosas. Habrá varias personas en la calle mirándote con cara de pocos amigos. O la calle estará completamente vacía. Si ves eso y además hay un periodista, entonces sabes que ocurre algo.
Los atentados más habituales que sufríamos eran los producidos con AEIs en vehículos. Podías encontrarte con un coche en cuyo interior había un artefacto explosivo improvisado, un AEI. El coche en cuestión podía tener casquillos de artillería. Podía tener explosivos preparados para explotar en un momento determinado. O también el vehículo podía acercarse a un convoy y detonar cuando estaba a su lado. Puedes encontrarte con artefactos explosivos improvisados, en la carretera, colocados dentro de plantas rodadoras. Plantas que se ven con mucha frecuencia y que cuando pasas con el coche a su lado, detonan antes de que te percates de su presencia.
Cuantas más agresiones cometas, cuantas más ráfagas de metralleta dispares sobre los coches de la gente, cuanta más gente reciba disparos, en algún momento todo eso se volverá contra ti. Estás trabajando en países de Oriente Medio, allí nadie te va a perdonar.
¡Bang, bang! Sí, es cierto. Si se acercan demasiado, disparas.
¿Disparaste al coche o disparaste delante del coche?
Disparé delante del coche. Es posible que rebotase, alcanzase el coche, pero... Exacto. Olvidado, ¿verdad?
George Bush ha convertido Irak en una especie de salvaje oeste para los emprendedores. Si tienes un fusil y quieres trabajar, hay empleo para ti.
Hola, chicos. Me faltan dos semanas y por fin empiezo a adaptarme al calor. Están ocurriendo cosas muy interesantes con el equipamiento por aquí. Puedes conseguir que los suministradores oficiales como Heckler y Koch te envíen material, pero necesitas un montón de permisos firmados y sellados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque existe un embargo armamentístico contra el envío de este tipo de material a Irak. Es mucho más fácil irte al mercado negro, a la ciudad de Sadr, pero ahora mismo toda esa área es zona completamente prohibida porque los hombres de Muqtada se han vuelto locos. Así que tenemos que enviar allí a agentes locales iraquíes a que nos resuelvan la papeleta. Las ametralladoras PKM completamente nuevas en grasa de origen costaban unos $450, pero desde que empezó el lío en Faluya han subido a más de 900 y eso por un cacharro de mierda que han desenterrado de una trinchera. Una AK-47 iraquí cuesta unos $100, pero una de calidad en buenas condiciones, una AK rusa o rumana con culata plegable, cuesta como mínimo 300. La munición rusa cuesta $200 por caja. La siguiente en calidad, la croata, cuesta 150, pero los precios están subiendo en la medida en que todas las organizaciones de seguridad que hay en Irak las están comprando. También hay suministro escaso de vehículos blindados, de modo que nos hemos visto obligados a construir nuestros propios vehículos blindados de forma casera. Uno de nuestros empleados iraquíes los monta y nosotros los probamos en el campo. Dan buen resultado, al menos tan bueno como el blindaje B6 de nuestros 4x4. Y bueno, son bastante más baratos. Ahora tengo que irme. Los guardias no tienen claro cómo funciona la fotocopiadora y si no voy para allá de inmediato acabarán liándose a tiros. James.
Con la caída del muro de Berlín en 1989, el mercado se abarrotó de soldados. Necesitaban una forma de ganar dinero y la única manera era ofreciendo las habilidades que tenían, habilidades militares.
Insistimos en que se exija un mínimo de 10 años de experiencia en zonas de alta seguridad o gente que haya estado en unidades de fuerzas especiales, en unidades especiales de cuerpos de seguridad como equipos tácticos, equipos de rescate.
¡Obstaculízalo!
Tienes que ser un soldado muy experimentado, alguien que sepa disparar realmente bien, alguien que sepa desenvolverse muy, muy bien dentro de un grupo táctico y básicamente que sepa preservar su vida y la vida de su cliente de una forma muy profesional.
Y la gente que veo por aquí es la clase de gente que si le quitas la pistola no podía trabajar ni en un supermercado.
Cuando dejé las Fuerzas Armadas, trabajé como pescador durante un año. No funcionó. Luego trabajé en una granja. No me llevaba bien con el dueño, así que volví a volar.
Es lo que hago. Es lo que he hecho siempre. Yo estuve en el ejército. Me alisté a los 17 años. Y es lo que he aprendido. Y francamente, no hay muchas salidas para la gente con mi preparación en la zona central de los Estados Unidos y en las empresas.
Incluso un tío gordo y rechoncho que haya estado en el ejército o en los marines puede ganar 500 pavos al día trabajando como guardia de seguridad. Si eres un tipo listo, puedes ganar 600 o 700 dólares realizando trabajos de seguridad.
Pero sin duda hay también un segundo motivo. Me gusta realmente la camaradería que hay entre todo el mundo, blancos, negros, y es realmente divertido, es súper divertido servir juntos en condiciones extremas.
¡37-20! ¡Rápido, por favor!
Uno destruido, 20 por destruir.
Primero cumples con tu trabajo y luego te relajas tomándote unas cuantas cajas de cerveza. Ese modo de vida me resultaba atractivo.
Hay gente que se ha marchado y lo echa de menos.
Tengo necesidad de realizar un trabajo operativo. He estado trabajando mucho tiempo detrás de un mostrador.
El segundo grupo deja el ejército para hacer este tipo de trabajos.
Me llamo Tim, llevo en el ejército 19 años. Me falta poco para retirarme y eso me interesa.
Y en tercer lugar, está la gente que ve esto como una nueva profesión.
No nos interesan los tipos que quieren venir aquí, coger el dinero y largarse. Queremos empleados a largo plazo que permanezcan en la empresa.
No voy a contratar a nadie que considere que no está preparado para meterse en una situación de riesgo. Y segundo, si recluto a alguien, iré con él.
Creo que el mayor mito sobre los contratistas es que la gente cree que son una pandilla de tipos que les gusta ponerse el traje de faena y fanfarronear. Es su forma de ganarse la vida, así que el espíritu de equipo, el machismo, lo genera estar en un trabajo en el que puede saltar por los aires en cualquier momento.
Me llamo Garrett Cornish, no tengo experiencia militar ni policial.
No os rindáis, si os disparan no digáis, oh, estoy muerto, pelead hasta el final, ¿de acuerdo?
He estado recibiendo cursos de entrenamiento con armas de fuego durante unos 3 años. Soy instructor de pistolas tácticas en la Academia Cigars.
Un VIP es la persona más vulnerable cuando entra o sale de un vehículo que llega o abandona cualquier lugar.
Los conductores tienen las putas manos en el volante todo el tiempo, no sacan una pistola ni hacen absolutamente nada.
¡Cúbrelo, cúbrelo! ¡Vamos, vamos, vamos!
He hecho muchos cursos de armas defensivas, principalmente en la Academia Cigars, en los Estados Unidos, una de las escuelas más importantes y conocidas.
Recibimos montones de currículum, de áreas diferentes. Muchos de ellos son obviamente inventados y terminamos descubriéndolo.
A menudo el tipo que parece muy preparado. El tipo grande, supermusculoso, que parece muy agresivo, muy competente y experimentado, y dice las cosas que hay que decir. Resulta que es un perfecto inútil, no sabe nada de nada, nunca ha hecho nada, y lo único que hace es estropearlo todo. Suelen ser tipos con una idea fantasiosa de sí mismos, gente que se cree que está en una película, que creen que son actores.
A la gente le fascina el concepto de soldado mercenario porque la mayoría de la gente vive una vida muy monótona. No tienen muchas emociones. Desde que se suprimió el servicio militar obligatorio, la mayoría de ellos no tiene ninguna experiencia militar, así que viven estas experiencias a través de los demás. Hollywood no sabe retratar en absoluto a los mercenarios. Y se ha creado una imagen romántica de los mercenarios al estilo de patos salvajes, derrocando gobiernos y todo eso. Pero ese tipo de cosas, para empezar, ocurren muy pocas veces. Y cuando ocurren, rarísimas veces tienen éxito.
Hola chicos, soy yo otra vez. Esta mañana temprano ha habido 3 ataques con cohetes en la ciudad. Por lo visto, la mayoría de los cohetes fueron lanzados por control remoto desde un carro tirado por un burro situado en una carretera lejana. Así que ahora las fuerzas de la coalición disparan a todos los burros solitarios que se les acercan. Los ataques directos a convoyes de seguridad en movimiento están aumentando también. Raras veces son tan efectivos como los ataques de perfil alto en Faluya y Mosul. Nosotros solemos responder a ataques con armas pequeñas y seguimos conduciendo. El mayor peligro de muerte es cuando estás en un vehículo que es destruido por una granada impulsada por un cohete o por la detonación de una EI. Si sobrevives al ataque inicial, aunque el vehículo quede inutilizado, los ocupantes tienen muchas posibilidades de sobrevivir, pues los insurgentes suelen desaparecer de inmediato si abres fuego contra ellos. Después de los ataques de los insurgentes, el mayor peligro que corren los convoyes de los servicios de protección personal es ser disparados por los americanos. Si te aproximas a una patrulla de jeeps de los Estados Unidos por detrás y quieres adelantarla, antes tienes que recibir una señal con los pulgares hacia arriba y un gesto claro dándote el paso por parte del soldado que está apostado en el vehículo de cola, indicándote que te ha visto y te ha reconocido. Conozco casos en los que el conductor ha dado el paso al grupo sacando el brazo por su ventanilla y luego el soldado que está apostado arriba ha abierto fuego contra ellos. Debes seguir mostrando tu bandera y tu identificación a todos los vehículos del convoy, porque a veces cuando has pasado al vehículo de cola, el soldado que está apostado en el siguiente vehículo abre fuego contra ti. Blackwater ha sido víctima de un par de incidentes bastante publicitados que fueron solo cuestión de mala suerte. Puede ocurrirte que pierdas a varios hombres en la carretera del aeropuerto internacional de Bagdad por un ataque de un servicio de protección falso que utiliza balas perfora armaduras. Y lo más horrible, que tu equipo acabe siendo asesinado y quemado en una hoguera en Faluya. En fin, como nota divertida, ha llegado la hora de ponerme mi disfraz y mi bigote de iraquí falsos y echarme a la carretera otra vez. Maselama, James.
Nadie puede decirle la cantidad exacta de contratistas privados que han muerto en Irak, porque nadie está realizando un escrutinio exhaustivo. Según nuestras estimaciones, basadas en la información de los medios de comunicación de Irak o de la zona de donde es originario el contratista muerto, hasta la fecha han muerto alrededor de 250 contratistas. Si sumamos el conjunto de bajas que han sufrido todos los demás países que han enviado tropas a Irak, entre todos no llegan al número de contratistas que han muerto en ese país.
El mayor desgaste político lo producen las bajas de soldados americanos. Desde que George Bush decidió invadir Irak, el mayor castigo que sufre es que cada vez que muere un americano, pierde apoyo.
Mucha gente conoce la historia de Jessica Lynch. Cuando un soldado americano es tomado como prisionero de guerra, es algo que cobra una gran trascendencia. Aparece en todas las portadas de los periódicos, se convierte en el programa más visto de la semana. Cuando un contratista es tomado como prisionero, la gente ni se entera.
Era el primer día que llevaban al cliente a la planta eléctrica de Mosul, la planta de General Electric. Iban en dos vehículos no blindados. Andy estaba en el vehículo de cola, conduciendo, y el cliente estaba en el vehículo delantero con otros dos expertos en seguridad. Cuando se estaba aproximando a la planta eléctrica, llegaron a una rotonda y tuvieron que desviarse a la derecha para acceder a la planta. Cuando estaban llegando, dos coches de insurgentes se pusieron uno en cada lado y un tercer vehículo se colocó detrás. En aquel momento yo estaba sentada delante del ordenador, porque Andy había quedado en comunicarse conmigo por MSN. Íbamos a chatear un rato, pero él no estaba conectado. Algo a lo que en aquel momento yo no di demasiada importancia, porque nunca sabes que él no estaba haciendo un trabajo corriente de 9 a 5. Yo creo que la cosa no salió exactamente como habían planeado los atacantes. Por lo visto, algunos de ellos resultaron heridos. En fin, cuando se fueron de allí, algunas personas que presenciaron lo ocurrido pudieron finalmente acercarse. En aquel momento, Chris y Andy ya estaban muertos. Olive Security, desde el principio, fue una empresa muy profesional, muy empática y generosa. Hubo un montón de cosas de las que yo no tuve que preocuparme. Era la primera época y no tuve muchos problemas para atraer a Andy a Canadá. Yo quería ir, caray. Habíamos quedado en que yo iría a encontrarme con él a Inglaterra cuando abandonase Irak. Y yo sabía que... Lo siento. Yo sabía que... No sé, puede que parezca una tontería, pero yo sabía que Andy quería que fuese a Inglaterra para traerlo aquí. Todos estaban haciendo su trabajo. Y todas las personas que saben lo que ocurrió dicen que no hay palabras para expresar lo que hicieron aquellos chicos. Cumplieron con su trabajo hasta las últimas consecuencias. Hicieron el sacrificio supremo. Y eso, desgraciadamente, es en lo que consiste esencialmente ese trabajo.
A veces tienes que forzar a los soldados, y esa es una de las cosas más desagradables de este trabajo. Llega un momento en que tienes que obligar a jóvenes de tu país a seguir hacia adelante y morir. Puedes hacerlo porque están obligados, porque llevan el uniforme e hicieron un juramento. A los civiles no puedes obligarles. Y créame, ha habido momentos en la guerra en que tienes que forzar a todo el mundo, incluido a ti mismo. Y creo que los civiles no deben ser nunca llevados hasta ese límite, porque después de todo, pueden darse media vuelta y decir que le den por culo a todo esto y marcharse.
Las corporaciones solo rinden cuentas a sus accionistas. No hay responsabilidad en términos generales. Creo que la situación que se vive en ciertas partes de África y en Irak está centrando cada vez más la atención sobre la cuestión de la responsabilidad, ejerciendo así presión sobre los gobiernos.
Sabemos que hemos tenido más de 20.000 contratistas privados operando en Irak durante más de 2 años. Ninguno de ellos ha sido acusado de ningún crimen. Así que la conclusión que podemos sacar es que o bien hemos encontrado a 20.000 angelitos y estamos en el Edén de Irak, donde nada malo ocurre, o por el contrario, tenemos un problema. Y creo que todos sabemos cuál de las dos conclusiones es la acertada.
Creo que las compañías de seguridad privada son perversas, solo porque la gente no las considera una industria legítima. Cuando digo que son perversas, me refiero a que utilizan básicamente la violencia para mantener los negocios de sus clientes en zonas donde la gente no quiere que estén.
Los mercenarios existen porque cumplen una función relacionada con todos los departamentos: la política exterior, la lucha contra las guerras ideológicas, la lucha por los recursos o el establecimiento de estructuras de poder.
Simplemente la idea de salir de patrulla, te disparen y puedas resultar herido. Ni siquiera estoy hablando de que puedan matarte. El recibir un disparo y resultar herido produce un efecto psicológico en muchos individuos. Yo creo que si la gente empezase a aceptar el hecho de que las CMPs cumplen una función y hacen parte del trabajo sucio que no quieren que hagan sus hijos, entonces terminaría siendo políticamente aceptable.
Violación. Pillaje. Saqueos, asesinatos, masacres, golpizas, brutalidad, matanzas, represión, humillación.
Passeggiare su un tratto di costa distratto dal vento, inseguire le ombre che fanno le mosche sul fondo del cielo, e annegare, annegare, annegare nell'arcobaleno. Imparare a sparare, a restare, a cantare nel bosco, una triste canzone che invento ma che non conosco, e bruciare, bruciare, bruciare fino a finire. Com'è triste la vita di un uomo dedito al suo lavoro e al suo lamento, in attesa del dolce suo pensionamento. In uno stivale, su un armadietto o in una conchiglia portata dal vento verso il suo lamento. La luce mi risveglia dal sonno di una veglia e nella mia valigia ci trovo solo dove la mia ragione mi ha perso un'occasione e adesso mi diverto a sciupare la vita. We'll be right back. insultare un ragazzo che parla affacciato a un balcone, respirare la notte, bagnarsi sotto un acquazzone e gridare, 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 tanto per gradire. Che porcheria, questa sangria, e senza emozione, e senza melone. La luce mi risveglia dal sonno di una veglia e nella mia valigia ci trovo solo un caffè, dove la mia ragione mi ha perso un'occasione e adesso mi diverto a sciupare la vita. Una conclusione non c'è, una conclusione non c'è. Fai un poco te, fai un poco te.
Había las dos concepciones, es la concepción ácrata, libertaria, anarquista, pura, que no quiere colaboración con los demás partidos políticos y que pretende por la acción directa pues la realización de sus objetivos. Y la que, como nosotros entendíamos, es la continuación que la CNT formaba parte de España, y que podía intervenir en España en todos los organismos culturales, políticos, que fuera necesario.
La organización del 45 en el Congreso de París sumó una treintena o 35.000 afiliados solamente en el exilio en Francia. La de dentro, que los datos que yo tengo son que llegaron a 20.000. De modo que se produjo una rotura geográfica, digamos, del movimiento.
Las tensiones internas aumentan.
Y mientras la gente joven, en particular los que habíamos estado aquí, porque yo prácticamente estuve aquí en clandestinamente desde el 44 al 48, y cuando hacíamos el paño aquí, sabíamos que aquí la lucha armada debía pasar de todas, todas por delante. Entonces nosotros en el exilio decimos que todas las ayudas y los esfuerzos del exilio debían concentrarse en la ayuda a la lucha del interior, en la lucha armada en particular. Entonces, claro, nos enfrentamos con los, digamos, pacíficos de la organización, con esos que, como mi padre, decían que el mejor amigo era un libro, lo cual es cierto, pero había otros que decían, y el mejor compañero, una buena pistola. Lo que pasa es que no hay que confundir los tiempos, hay tiempos seguramente para libros y tiempos para pistolas.
Nos han robado las palabras, la evaluación de cada una se plantea necesaria. La verdad se esconde tras telones y pantallas. ¿Qué grado de mentira maquillado y a la farsa democracia tan? Solo conozco un modelo y a los griegos la impusieron con su grabado de fuego, creada sobre un orden esclavista y misógino donde el poder patriarcal imperaba sobre el pueblo. A través de siglos de perfeccionamiento se alzó como un gigante que domina nuestro tiempo, fundiendo mezclándose con el orden capitalista. Suavizó con terciopelo el yugo sobre nuestros cuellos, convirtió a los plebeyos en perfectos ciudadanos, acomodó a las clases bajas al consumo y alienados, accedieron al sueldo a cambio de vivir a cachos, con prebendas se olvidaron de lo que es cumplir los sueños. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma, ese es mi prisma. Y no existe la pregunta si no se permite indagar el fondo. Han creado un discurso con calado tan hondo que casi siempre la cura alimenta el trastorno. Sirve de abono para el relleno de las fisuras, esa es la realidad, y aunque sea dura, debemos resurgir desde el abismo a las alturas, pateando el culo a empresarios, políticos y curas. Es una locura que incluyan a la disidencia dentro de su estructura, pero es así. Y analizando el presente es muy fácil de entender que hay que pelear siempre en los márgenes. El lobotomizado del imaginario, experiencias colectivas contrarias al estado, formas de relacionarse, redes de afinidades, y hoy ni siquiera es posible comentarlo. Un mundo aséptico, sin conflictos, muere subyugado bajo un control estricto, extinto el pensamiento crítico, el discurso único deviene bíblico, total y cínico. Aniquilan todo lo vivo que tienes adentro, eliminan la periferia, rinden el culto a los centros de internamiento. Si sales de lo marcado, tolerancia intolerante, esa es la razón del estado. Todo es mercancía y trafican con las mentiras, nos hacen trizas entre pastis y palizas. Hoy el puñal se esconde tras las sonrisas, el Leviatán no tiene puerta de salida. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma. Ese es mi prisma.
Cada vez que utilizamos el vocabulario del enemigo, estamos perdiendo antes de haber empezado el combate. Frente rapero de liberación absoluta. Punano,